Esta técnica consiste en colocar un aparato en la presión arterial que va haciendo lecturas de manera automática cada 20 o 30 minutos, de manera que tienes un montón de lecturas de presión arterial que te representan tanto el día como la noche. Esto es un ejemplo de la hoja que les damos a nuestros pacientes para que registren la presión arterial que se toman ellos en casa. Lo que les pedimos es que cojan un día de referencia en la semana, que en ese día se tomen la presión por la mañana y por la noche, 3 veces seguidas, separadas por 1 minuto, y que lo hagan antes de tomarse la medicación antihipertensiva que tengan pautada por la mañana o por la noche. Y este es un ejemplo de la segunda técnica de la que les hablaba, la MAPA. Esto es un registro de 24 horas. En el eje de las X, que no se ve, tendríamos las horas del día, pues desde las 8 de la mañana del primer día hasta las 8 de la mañana del día en el que se quita el aparato. Y cada una de las rayas verticales es cada una de las veces que el aparato de la presión se ha ido activando para realizar una toma. La línea roja representaría las cifras de presión arterial sistólicas, las máximas, y la línea azul las mínimas. De manera que veríamos si mayoritariamente el paciente, aparte existe un resumen estadístico con números, no solo tenemos el gráfico, y sabríamos si el paciente está bien controlado o no y si está hipertenso o no. ¿Y por qué es importante tener lecturas de presión arterial fuera de la consulta? Pues solamente como ejemplo, en este estudio en el que realizamos medidas de presión arterial en la consulta y por mapa a 37 pacientes teóricamente normotensos y que eran poliquísticos, lo que nos encontramos fue lo siguiente. Había un 60% de pacientes que estaban bien clasificados. Bien clasificados me refiero a que cuando les tomabas la presión arterial en la consulta estaban normotensos, estaban por debajo de 140-90, y cuando les colocabas el aparato de 24 horas seguían estando normotensos. La cifra objetivo de presión arterial por mapa es el 130-80. Es decir, 35% de los pacientes eran normotensos por cualquiera de las dos técnicas. Y luego había un 24% de los pacientes que estaban hipertensos tanto en la consulta como cuando les hacías lecturas ambulatorias de la presión arterial. Con estos no habría ningún problema si solo les tomáramos la presión en la consulta. Pero resulta que había un 40% de pacientes que quedaban mal clasificados. Es decir, que un casi 11% de los pacientes, si les tomaras solo la presión en la consulta, los diagnosticarías de hipertensos. Pero si a estos les haces una MAPA o les pides que se tomen la presión fuera de la consulta, resulta que tienen cifras de presión arterial normales. Es decir, que quedaban mal clasificados. Y lo que es más grave todavía es que casi un 30% de pacientes les tomas la presión arterial en la consulta y están normotensos. No hay que hacer el diagnóstico de hipertensión en estos. Pero cuando les pides o les pones un aparato de 24 horas, te das cuenta que realmente están hipertensos y por lo tanto son hipertensos que no tienes diagnosticados, que no tienes tratados y que por lo tanto su riesgo cardiovascular incrementa por no tener un buen control de la presión arterial. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de hipertensión? Pues como la hipertensión sufre variaciones a lo largo del día y a lo largo de los días, necesitas varias lecturas, no te sirve solo una para diagnosticar a un paciente hipertenso. Y la manera que tenemos de hacer esto es, o bien le tomas la presión en la consulta varios días en distintos momentos, o bien le pides que haga un AMPA bien hecho y te lo traiga de una semana entera, o bien le pones un aparato de presión arterial durante 24 horas. Y para centrarme más en el tema de la hipertensión y la poliquistosis, pues empezamos con el cuarto punto. Como ya saben, la poliquistosis es una enfermedad genética en la que por la mutación de dos genes se forman quistes en los túbulos renales que van creciendo en tamaño y que cada vez se forman más. Y esto lo que lleva es a desestructurar el parénquima renal y los riñones van creciendo de tamaño. Destacar en relación a la hipertensión y la poliquistosis es su elevada prevalencia. Antes he dicho que en la mayor parte de causas de insuficiencia renal, cuando ya hay insuficiencia de enfermedades renales en las que ya hay insuficiencia renal, la hipertensión es muy común. Pero es que en poliquistosis la hipertensión aparece antes de que haya alteración de la función renal. De manera que se sabe que un 35% de los niños con poliquistosis ya son hipertensos, aunque tengan función renal normal. Que hay casi un 60% de poliquísticos que tienen función renal normal, pero que tienen hipertensión. Y que cuando ya hay afectación de la función renal, la hipertensión en poliquistosis se da en prácticamente el 100% de los pacientes. La segunda cosa que les quería comentar es la relación de la hipertensión en la poliquistosis con la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular la consideramos un continuo de distintas situaciones, desde los factores de riesgo cardiovascular, pasando por lo que llamamos lesión subclínica de órgano diana. Eso significa que el paciente no se entera de que tiene nada, pero si nosotros vamos a buscar lesión en los órganos, la encontramos. Para pasar luego a enfermedad clínica, eventos cardiovasculares como pueden ser los infartos, pueden ser los ictus, algunos de ellos que pueden llevar a la muerte del paciente. Si empezamos por el primer punto, el de los factores de riesgo, como ya saben, se han descrito un montón de factores de riesgo clásico, ¿no? La diabetes, la edad, el fumar o no fumar, la dislipemia, pero como ya les he dicho, la hipertensión es el factor de riesgo fundamental para desarrollar enfermedad cardiovascular en pacientes con poliquistosis, porque es muy prevalente y porque aparece de manera muy precoz. Si sigo adelante en este continuo de la enfermedad cardiovascular y me centro en la lesión subclínica de órgano diana, y ejemplos de esto pueden ser la hipertrofia ventricular, es decir, el crecimiento de la pared del ventrículo izquierdo del corazón para luchar contra cifras de presión arterial más elevadas, el incremento del grosor de la pared de las arterias o la aparición de albúmina, que es una proteína que se pierde por el glomérulo, en orina. ¿Qué pasa en poliquistosis? Pues solo un par de ejemplos. Este es un estudio de ya hace unos cuantos años en el que estudiaban un grupo de pacientes con poliquistosis y un grupo de controles sanos. Y lo que hacían era medirles la presión arterial y luego les hacían un ecocardiograma y comparaban los resultados de unos con otros. Eran pacientes estrictamente normotensos todos, por debajo de 140-90. Y cuando iban a mirar qué pasaba con la ecocardio, estos parámetros de aquí son los que definen el grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Y como pueden ver, los pacientes con poliquistosis, que son esta primera columna, tenían grosores de pared del ventrículo francamente más altas que sus controles sanos, a pesar de estar todos normotensos. Es decir, que en etapas muy iniciales ya podemos encontrar diferencias entre los sanos normotensos y los poliquísticos normotensos. Como otro ejemplo, y esta vez hablando del grosor íntima media de la carótida, es decir, el grosor de la pared de la arteria que nos lleva sangre a la cabeza, estudiaron lo que pasaba entre un grupo, de nuevo, de sanos y un grupo de pacientes con poliquistosis. Y como pueden ver, el grupo de poliquísticos tenía grosores de pared francamente más elevados que sus controles sanos. Es decir, es un segundo ejemplo en el que en etapas muy precoces ya existe mayor afectación de órgano diana. Y si sigo más adelante, enfermedad clínica, eventos cardiovasculares, incluso muerte por eventos cardiovasculares. Este también es un artículo de hace mucho tiempo en el que quería analizar causas de muerte en los pacientes con poliquistosis. Analizan a 129 pacientes con poliquistosis y resulta que muchas de las causas de muerte de los pacientes poliquísticos están relacionadas con mortalidad cardiovascular, ¿no? Enfermedad coronaria, ictus isquémico, hemorragia por crisis hipertensivas. La hipertensión es el principal factor de riesgo en poliquistosis que lleva al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Es muy prevalente entre la población poliquística y además de todo eso, igual que en muchas otras nefropatías, es uno de los principales factores pronóstico de evolución hacia la insuficiencia renal crónica terminal. ¿Y por qué hay tanta hipertensión en la poliquistosis? Pues se habla de varios factores que pueden jugar un papel, como son los tres últimos que están señalados, pero el principal es que cuando se forman quistes que van creciendo, que cada vez aparecen más, acaban comprimiendo los vasos de dentro de los riñones y esto lo que hace es activar un sistema hormonal que se llama sistema renina-angiotensina, que es un sistema presor. Esto hace incrementar la presión arterial. Es decir, la formación de quistes comprime la vasculatura de dentro de los riñones. Esto activa este sistema hormonal que a su vez consigue activar determinados mecanismos que hacen al paciente más predispuesto al desarrollo de hipertensión. Antes he dicho que los quistes lo que hacen es al final incrementar el volumen renal. Los riñones poliquísticos son riñones muy grandes. Y también he dicho que a medida que se forman más quistes, se comprime más vasculatura y, por lo tanto, se genera más hipertensión. Y esto es un ejemplo de ello. En este estudio, y en la columna de la izquierda tienen a los varones y en la de la derecha a las mujeres, quisieron determinar el volumen renal entre la población de varones poliquísticos y de mujeres con hipertensión y los que tenían cifras de presión arterial normales en blanco. Y lo que vieron es que tanto para varones como para mujeres, el grupo de pacientes poliquísticos con hipertensión tenía volúmenes renales francamente más altos que los pacientes poliquísticos sin hipertensión. ¿Cómo tratamos la hipertensión en los poliquísticos? Pues en realidad tenemos dos maneras o dos ramas de tratamiento para hacerlo: las medidas no farmacológicas y el tratamiento farmacológico. Centrándome en las medidas no farmacológicas, bien conocidas por todos y que son aplicables a cualquier hipertenso, pues el mantener peso, bajarlo si nos sobra, hacer ejercicio físico, limitar el consumo de sal, y todas estas medidas que han demostrado en pacientes con hipertensión esencial bajar de forma significativa la presión arterial, no han sido probadas específicamente en población con poliquistosis, pero de cualquier forma, como en cualquier hipertenso, hay que recomendarlas y hay que hacerlas aparte del tratamiento antihipertensivo. Y en relación al tratamiento farmacológico, únicamente esta diapositiva, estas son las principales familias de fármacos antihipertensivos que tenemos. Y lo que sí parece muy claro en poliquistosis, por la información que tenemos de los estudios, es que si hay que empezar con un primer fármaco para controlar la presión, hay que dar fármacos de los que llamamos YECAs, que estos son los fármacos de la familia del enalapril, el ramipril, el lisinopril, o bien fármacos de la familia de los ARA2, que son los fármacos de la familia del valsartán, el candesartán, el olmesartán. Si hay que añadir un segundo fármaco, pues probablemente cualquiera de ellos sería un buen fármaco como segunda elección, pero lo que también está clarísimo, porque es la combinación de tres fármacos que ha demostrado bajar más la presión arterial, es que si hay que dar tres fármacos al mismo tiempo, aparte de los YECA o ARA2, que son la primera elección y siempre tienen que estar en el control de presión arterial de un poliquístico, los otros dos fármacos a añadir serían los diuréticos, por ejemplo el hidrosaluretil, o bien los calciantagonistas de la familia del amlodipino. ¿Y hasta dónde hay que bajar las cifras de presión arterial en un paciente poliquístico? Pues esta es una pregunta un poco difícil de contestar, porque no tenemos suficiente evidencia todavía para poder recomendar un valor de forma clara, y además las guías, en función de las guías que te mires, te dicen unas cosas o te dicen otras. Para empezar, pienso que se podría llegar a diferenciar entre el enfermo poliquístico que tiene una función renal estrictamente normal y el poliquístico que ya tiene insuficiencia renal, o el poliquístico que además pierde albúmina por orina o que tiene lesión de órgano diana en cualquier otro sitio. En esta tabla, enfermedad renal crónica se define como alteraciones en la estructura o en la función del riñón que estén presentes durante al menos más de 3 meses. Pero no todos los pacientes con enfermedad renal tienen el mismo riesgo de progresar a enfermedad renal terminal. De manera que en esta tabla lo que pueden ver es que uno puede tener enfermedad renal crónica por ser poliquístico, porque tiene alteraciones en la estructura del riñón, pero tener una función renal normal y no perder albúmina por orina. Entonces, estos pacientes en verde tendrían menos riesgo que los pacientes que están en rojo, que son pacientes que son poliquísticos, que también tienen alteraciones en la estructura del riñón, pero que además tienen ya insuficiencia renal y que además pueden perder o no albúmina en orina. Con esto lo que quiero decir es que quizás no en todos hay que buscar el mismo objetivo de presión arterial. Y si vamos a ver qué es lo que dicen las guías, pues yéndome al 2004, que de esto ya hace mucho tiempo, lo que decían es que en cualquier paciente que tuviera enfermedad renal crónica había que buscar un objetivo de presión arterial por debajo de 130-80. Pasa el tiempo y tenemos estas otras guías, que son del año 2012, en las que dicen que el objetivo de presión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica debería individualizarse por edad, por el resto de factores de riesgo cardiovascular que tengan y por el riesgo de progresión en su insuficiencia renal, en su enfermedad renal. Que es lo que les comentaba en la diapositiva anterior, de si ya tengo insuficiencia renal o no y si ya pierdo o no pierdo albúmina por orina. Pero sugieren que en los pacientes con enfermedad renal crónica que pierdan albúmina por orina, vayamos a buscar un objetivo de presión arterial por debajo de 130-80. Es decir, a todo el mundo por debajo de 130-80, si tiene una poliquistosis y aplico esto, pues probablemente no, pero sí a los que tengan alteración de la función renal o a los que tengan pérdida de albúmina por orina, y yo digo, y a los que tengan lesión subclínica de órgano diana en otros sitios. Otras guías, las de hipertensión, las de la Sociedad Europea de Hipertensión, que son muy nuevas, son de junio del 2013. En estas, ¿qué es lo que dicen? Dicen que los enfermos con enfermedad renal crónica e insuficiencia renal estadio 3 o 4, o sea, ya avanzados, son enfermos de muy alto o de alto riesgo. Es decir, son enfermos que desde el punto de vista cardiovascular tienen el mismo riesgo que pueda tener un enfermo que haya hecho un infarto o que haya hecho un ictus anteriormente. Pero a pesar de ello, a pesar de ser enfermos de alto riesgo y no tenemos estudios en insuficiencia renal, sino que tenemos estudios en cardiopatía isquémica, tenemos estudios en ictus, lo que dicen es que no hay que ir a buscar un objetivo más bajo que el 140-90. Hace un tiempo estas guías hablaban de, en esta población que está en rojo, 130-80, pero ahora no hay evidencia. Y como lo que hacen es asemejar el riesgo de un paciente con insuficiencia renal al riesgo que tiene un paciente que ha hecho un infarto, pues se quedan con que para todo el mundo el 140-90. Es decir, que ya ven que no son muy congruentes todas las guías entre ellas. Y propiamente estudios en poliquistosis, ¿qué es lo que tenemos en relación al objetivo de presión arterial? Pues hay este estudio en el que se incluyeron 200 pacientes con poliquistosis que ya tenían insuficiencia renal. No eran poliquísticos sin insuficiencia renal, sino poliquísticos con insuficiencia renal y algunos de ellos insuficiencia renal muy avanzada. Y miraban dos objetivos de presión arterial media por debajo de 92 milímetros de mercurio o por debajo de 107 milímetros de mercurio. Y miraban qué diferencias habían entre un grupo y el otro en relación a la progresión de su insuficiencia renal. Y no encontraron diferencias. Una crítica a este estudio es que había un montón de pacientes que tenían ya una insuficiencia renal crónica avanzada. Entonces, prevenir el deterioro de función renal cuando ya estás muy avanzado, esto es muy complicado. Otro estudio en el que hablan de esto, de control de presión o enfermedad cardiovascular en este caso, es este en el que comparaban los efectos de dos fármacos. Pero no me voy a meter en los dos fármacos, sino que lo que quiero enseñar es que después de terminar el estudio lo que hacen es analizar el grupo de pacientes en los que habían conseguido un control estándar de presión arterial independientemente del fármaco que utilizaran, y control estándar significa por debajo de 140-90, y el grupo de pacientes con un control más estricto de presión arterial. Y más estricto significa por debajo de 130-80. En estos dos grupos de pacientes lo que miraban es, aquí abajo de todo, qué pasaba con la microalbuminuria esta de la que os hablaba o con la hipertrofia ventricular, que es la última de las filas. Y lo que veían es que el grupo con un control más estricto de la presión arterial, y recuerdo, más estricto es 130-80, disminuían la pérdida de albúmina y disminuían el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, mientras que el otro grupo lo que hacía era incrementarla, ambas dos. Por lo tanto, si digo que en pacientes con poliquistosis hay un riesgo cardiovascular importante y la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, y disminuir la lesión subclínica de órgano diana les hace disminuir su riesgo, pues probablemente hay que ir a buscar un objetivo más estricto de presión arterial cuando existe lesión subclínica de órgano diana. En realidad lo que nos puede ayudar mucho a salir de dudas es este estudio del que todavía no hay datos. Es el estudio HALT, que la doctora Torra ya me chivó el otro día, que está pendiente de salir resultados este próximo año. En este estudio se incluyen pues más de 500 pacientes en la rama A poliquísticos, 400 y pico en el estudio B, y lo que hacen en realidad, estos son pacientes con función renal normal, algunos de ellos se llevan a un control súper estricto de presión arterial, por debajo de 110-75, y los otros se llevan a un control estándar, pero estándar aquí lo marcan como 130-80, que para según quién, 130-80 ya es un control estricto de la presión arterial. Y lo que quieren ver son diferencias en progresión de su insuficiencia renal. Bajo mi punto de vista, y esto como tenemos pocas evidencias, en el fondo es medio cosecha propia, a un paciente que le encuentras hipertenso en la consulta, a un poliquístico está hipertenso en la consulta, deberías confirmar sus cifras de presión arterial fuera de la consulta, mediante AMPA o mediante MAPA. Si lo confirmas, por supuesto le recomiendas cambios en el estilo de vida a todo el mundo, y buscas si hay o no hay lesión subclínica de órgano diana. Por supuesto, si hay insuficiencia renal o no, pero yo ya me pongo en situaciones más precoces todavía. Si hubiera lesión subclínica de órgano diana, probablemente no deberías quedarte con el 140-90 de las últimas guías de hipertensión, sino que deberías ir un poco más lejos. Un poco más lejos, 135-85, no sé si será 130-80. Si no lo hay y no tiene lesión subclínica de órgano diana, no tiene insuficiencia renal, con la evidencia que tenemos ahora yo tampoco me puedo manifestar de manera muy clara bajar más la presión arterial por debajo de 140-90. Esto será difícil, estos objetivos, conseguirlos mediante cambios en el estilo de vida y por lo tanto necesitarás utilizar fármacos antihipertensivos. Y ya para concluir, solamente recordarles que en los pacientes con poliquistosis la hipertensión es muy común y de aparición muy precoz, que es necesario diagnosticarla y tratarla rápidamente para evitar la progresión de la enfermedad cardiovascular y sobre todo enlentecer la progresión hacia la enfermedad renal crónica terminal, que los fármacos de la familia del enalapril, el ramipril, el valsartán, el losartán son los principales fármacos en el tratamiento de esta hipertensión y que hasta que se disponga de más estudios parece prudente recomendar conseguir cifras de presión arterial por debajo de 140-90 al poliquístico que no tiene nada más, pero quizás tenemos que ir a buscar un objetivo más estricto de presión arterial si hay alteración de la función renal o si hay lesión subclínica de órgano diana. Muchas gracias.